Me presento, soy la doctora Patricia Fuentes, colaboro en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, y soy la jefa del Departamento de Modelos de Intervención Psicosocial. Desde hace muchos años he trabajado una línea de investigación que es la traslación del conocimiento y que permite que se puedan desarrollar, diseminar y evaluar modelos de intervención en salud mental, adicciones y violencia. Una de mis líneas de trabajo es la violencia y en esta línea de investigación he colaborado como coordinadora académica de un grupo interdisciplinario de investigación en violencia, adicciones, violencia, género y salud mental. Empezamos por hablar sobre la violencia. La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial en el que están presentes componentes biológicos, psicológicos, sociales y culturales, cuyas consecuencias abarcan dimensiones individuales, familiares, comunitarias y sociales. Por ello, constituye un problema de salud pública, de derechos humanos y de desarrollo humano, que ha sido objeto de análisis y debate en nuestro país desde múltiples disciplinas. En este sentido, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, nosotros conformamos un grupo interdisciplinario de investigación sobre violencia y salud mental y género, y en el cual investigadores que están trabajando sobre el tema de violencia desde diferentes perspectivas, nos interesó producir una obra que permitiera dar a conocer, divulgar el conocimiento que se ha generado sobre violencia a otras personas que están interesadas en el tema de la violencia y que no son artículos de investigación, sino que se ha dado un proceso de traslación del conocimiento que permite facilitar el acceso a este tipo de conocimientos. De ahí que se publicó recientemente un libro que se denomina Violencia y Salud Mental, Perspectivas desde la Neurociencia, la Clínica y la Salud Pública. Este libro tiene cuatro secciones. La primera parte es la neurociencia, donde se abordan mecanismos fisiológicos asociados con los efectos de la violencia. La segunda parte es desde la clínica. Y aquí se incluye trabajo sobre violencia de género, problemas de salud mental y propuestas de atención. La tercera parte se enfoca en la salud pública y aquí se aborda la violencia como un problema de salud mental pública que incorpora muchas revisiones sistemáticas sobre diferentes aspectos de la violencia. La última parte del libro es el que se dedica a lo que son las intervenciones en poblaciones específicas. Una de estas intervenciones se denomina violencia en relaciones de pareja en jóvenes. Con este libro, nosotros queremos reflejar el interés académico, institucional y social que nos ha unido para construir de manera colectiva un conocimiento que propicie una visión integradora y multidisciplinaria de los efectos emocionales y psicopatológicos de la violencia, de los posibles mecanismos fisiológicos que pueden explicarlo, de las aproximaciones terapéuticas desde la clínica y de las intervenciones psicosociales que pueden jugar un papel preventivo en grupos de población específica. Aquí me gustaría empezar por explicar que en las relaciones de pareja de los jóvenes son muy distintas a las relaciones de pareja de los adultos. Son distintas por los tipos de relación. Hay relaciones formales e informales. Entre las formales estaría el noviazgo y entre las informales tendríamos lo que ahora llamamos los amigobios, el free, los amigos con derechos, etcétera. La duración es mucho más breve de su temporalidad, que es de 1 a 6 meses. Son un tanto inestables las relaciones o poco estables porque se incorporan, se crean nuevas relaciones afectivas con más frecuencia. La convivencia aquí es muy amplia porque los jóvenes coinciden más a menudo, ya sea diario o varias veces a la semana en la escuela, amigos, en las fiestas, en los antros, en eventos deportivos o recreativos. Entonces comparten más momentos cotidianos. Sus formas de interacción pues son diferentes porque se mantienen nuevas relaciones en diferentes espacios sociales, ya sean virtuales o sean presenciales, y sus expectativas también difieren, porque la expectativa es sencilla y clara: seguir saliendo con la pareja, divertirse, compartir intereses comunes y pasarla bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos la violencia, vemos que la violencia en los jóvenes, de acuerdo con diversas encuestas nacionales o estatales o de grupos específicos, vemos que la violencia psicológica es la que tiene una mayor representación en este grupo de población. Y esta violencia psicológica es muy importante porque es la primera que se presenta y puede después llevar a la física o la sexual, pero la violencia psicológica es importante estudiarla porque se puede presentar en los jóvenes de manera bidireccional, esto es de hombres a mujeres, de mujeres a jóvenes, y por eso es importante estudiar esta violencia con más detenimiento. La violencia tiene diversas manifestaciones que, como la violencia se ha normalizado, difícilmente quien la ejerce o quien la vive, la violencia, quien es víctima de violencia, pocas veces puede reconocerla. Entonces, es muy importante reconocer las manifestaciones de violencia psicológica, que ahora que les voy a comentar, vamos a ver que hay muchísimas que podemos identificar en nuestras relaciones pasadas, en las relaciones de nuestros compañeros, amigos, vecinos, familiares, etcétera. Tenemos tres tipos de violencia que se pueden presentar como manifestaciones de violencia psicológica. Para empezar, la violencia verbal. ¿Cómo se manifiesta? Por la hostilidad expresada en gritos, reproches, advertencias, reclamos, represalias, críticas, ofensas, enojo, en ignorar a la persona, en los silencios prolongados. También en la intimidación verbal, mediante insultos y amenazas que pueden afectar la estabilidad emocional, asustar o evocar miedo. En la desvalorización, reflejada en ridiculizar, descalificar, poner apodos, menospreciar o humillar de manera reiterativa a la pareja para afectar su autoestima. En la culpabilidad, mediante acusaciones sin fundamento o rechazo. En la denigración, con calumnias, desprestigio, frases hirientes, comentarios despectivos sobre su aspecto, sobre su familia o sus amistades. Eso es la violencia verbal como se manifiesta. Luego tenemos otro tipo de manifestaciones de violencia psicológica. Son los comportamientos controladores, dominantes y coercitivos en diferentes espacios sociales. ¿Cuáles serían estos? El control sobre la relación, decidir por la pareja, insistir en saber en todo momento dónde está, qué hace, con quién habla, todo para ejercer el control. La intimidación relacional, juzgar y excluir a la pareja. El aislamiento social, ¿cómo? Restringiendo la interacción de la pareja en su entorno social, impedir o limitar contacto con amistades y familiares para aislar y dominar a la pareja. La intromisión de la privacidad, controlando y vigilando las comunicaciones sociales de la pareja, ya sea en lo presencial o en lo virtual. La cosificación, que se da exigiendo la adaptación de la pareja a las necesidades y deseos del perpetrador, como en la apariencia física, en el estilo de maquillarse, es una despersonalización completa, es controlar su vestimenta, su arreglo personal, su modo de conducirse. En la coacción, mediante la presión, manipulación, infidelidad, amenazas de terminar la relación o de abandonar a la pareja. Y una manifestación más la tenemos con los comportamientos celosos, que vendrían siendo las tácticas celosas cuando la pareja tiene contacto con otra persona. La sospecha, acusar constantemente de infidelidad o engaño, la desconfianza. También la posesividad, acusar de coqueteo con otras personas. y el monitoreo, que es la vigilancia constante para saber dónde y con quién está la pareja. Estas vendrían siendo las manifestaciones de violencia psicológica. Lo más preocupante de esto es que se ha normalizado tanto la violencia que muchas veces la pareja las justifica o las niega. Es decir, que se confunden con expresiones de amor e interés y entonces se invisibilizan. Y entonces dice el hombre o la mujer, si está checando dónde estoy, con quién estoy en todo momento, es porque me quiere. No, es control. Entonces, es muy importante por ello reconocer las diferentes manifestaciones de la violencia psicológica que se pueden vivir o ejercer en una relación de pareja. Sí, por supuesto. Primero, todas estas manifestaciones tienen efectos en la salud mental, provocan estrés, baja autoestima, tristeza, depresión, ansiedad, provocan o conllevan a otras conductas de riesgo. Pero es el primer paso para la violencia física o la violencia sexual. En general, todavía son más agredidas las mujeres que los hombres, pero sí empieza a haber manifestaciones de violencia de la mujer, y por eso es muy importante, y lo indica la literatura, que se tienen que hacer en poblaciones específicas encuestas que permitan identificar la bidireccionalidad de la pareja, es decir, de dónde viene, del hombre o de la mujer. Y ya hay instrumentos que permiten en un grupo de población, ya sea una escuela o un grupo específico o una comunidad, aplicar estas encuestas para identificar cuál es la violencia que se presenta, cuáles son las principales violencias físicas, psicológicas o sexual que se puede presentar por parte del hombre o por parte de la mujer hacia su pareja. Y regresando a los efectos que puede presentar, que puede tener la persona que recibe violencia, pues tenemos efectos en las áreas afectivas, cognitivas y conductuales, que como te decía es la tristeza, culpabilidad, inseguridad, confusión, frustración, desconfianza, miedo, ira, enojo, la baja autoestima, el estrés agudo cuando está recibiendo la violencia en ese momento, o el estrés crónico cuando esa violencia se presenta todos los días, todo el tiempo, y va pegando como una piedra que pega una puerta hasta que rompe un cristal. La pérdida de control, los problemas con la imagen corporal, obviamente en los jóvenes el bajo rendimiento escolar o la deserción escolar, y también hay mayor probabilidad de presentar síntomas de depresión, de ansiedad, angustia, insomnio, indefensión, también de involucrarse en otras conductas de riesgo como son el consumo de sustancias o la conducta sexual de riesgo que puede llevar a embarazos no deseados o no planeados, las autolesiones y hasta el intento de suicidio. Sí, por supuesto, aquí el problema es que cuando se ejerce violencia se afecta a la persona y se afecta a la familia y se afecta a otros grupos cercanos a la persona. Cada una de estas intervenciones que se han desarrollado en el campo de la violencia y otros campos en el Instituto Nacional de Psiquiatría tienen primero un antecedente que es la investigación. Se hace investigación con grupos de población específico. En el caso de la violencia en relaciones de pareja, primero se hace una revisión de la literatura, se hace un análisis de las revisiones sistemáticas, y aparte, ya que se definen los objetivos de la investigación y qué es lo que las preguntas de investigación que se van a resolver, la parte más importante es que se lleva toda una metodología rigurosa para hacer esta investigación. En este caso se trabajó con grupos focales, con jóvenes, para identificar justamente todas estas manifestaciones de violencia que pueden presentarse en las diferentes etapas las relaciones de pareja y los tipos de relación que hay. Entonces sí se hacen, se aplican instrumentos, se hacen entrevistas o grupos focales con los jóvenes de diferentes grupos, en este caso de Ciudad de México, del Estado de México, de los bachilleratos, preparatorias, de la comunidad. Bueno, lo que sucede es que la violencia, como te decía, se ha normalizado, y entonces hay situaciones que favorecen, que propician que haya violencia, y esto es importante porque la violencia es una conducta aprendida. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se plantea que tiene un carácter histórico y social, porque la violencia es resultado de respuestas socialmente aprendidas en determinadas circunstancias y contextos. Por ejemplo, la exposición temprana al maltrato infantil, ya sea a través de la violencia física, psicológica, el abuso sexual o la negligencia, son un factor que lleva a que las personas puedan ejercer violencia o ser víctimas de violencia en la edad adulta. La violencia familiar y comunitaria, el ser testigo de violencia, o también, en el caso de los jóvenes, la presión de pares para vivir o ejercer la violencia. Es decir, la violencia se aprende, se reproduce y se convierte en una forma relativamente habitual de relacionarse con las demás personas y de resolver, entre comillas, conflictos que surgen de la convivencia social. Entonces, ante esta conducta aprendida, cuando se mantienen creencias de que la violencia en relaciones afectivas es relativamente normal y es aceptable socialmente, constituye un factor de riesgo, porque cuando los actos de violencia física, psicológica o sexual son más aceptados, tolerados o frecuentes, es más probable que se experimente y se perpetre la violencia, que se incorporen las prácticas de relacionamiento y que se pueda normalizar en las relaciones interpersonales transgrediendo la igualdad. Ahora, yo creo que hay una parte muy importante. Para los y las jóvenes es muy importante, son muy importantes las relaciones de pareja. Si vemos cualquiera de las encuestas de noviazgo, vemos que en las encuestas entre jóvenes de 12 a 17, de 14 a 17 años, a 18 años, más del 70% de hombres y mujeres ha tenido al menos alguna relación de pareja, como se llame, noviazgo, free, etc. Entonces, es importante esta etapa de la vida porque los jóvenes se van separando de la familia de origen y van dándole mayor importancia a las relaciones de amistad entre sus pares, entre amigos y a las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque es una etapa importante y es una relación importante que puede permitir la madurez, el crecimiento de los y de las jóvenes. Entonces, la idea es que esas relaciones pues sean saludables. Las relaciones saludables entre iguales son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten que los hombres y las mujeres puedan aprender formas de interacción y de relacionamiento entre iguales y que estén orientadas a privilegiar relaciones saludables de pareja. Permiten fortalecer habilidades y actitudes que puedan favorecer una convivencia social y que puedan iniciar vínculos y relaciones afectivas en una temprana edad. Y por ello es muy importante que para los jóvenes puedan tener algunos elementos de cómo construir relaciones saludables de pareja. Y me gustaría comentarte un par de aspectos sobre este punto de las relaciones saludables de pareja. Las relaciones saludables de pareja generan emociones agradables y sentimientos positivos, motivan a compartir experiencias alegres que los hacen sentirse bien, aportan apoyo que enriquece, beneficia y estimula el crecimiento de ambas personas. Y lo más importante, pueden disfrutarse en pareja momentos y espacios de interés común, manteniendo ambos su individualidad y su libertad. Entonces, ¿qué se requiere para que haya relaciones saludables de pareja que se puedan construir o que se puedan cultivar? Pues además del amor, es importante la confianza, la libertad, el respeto y la igualdad. ¿Y cuál sería la confianza? La confianza significa ver buena voluntad o esperar lo mejor de la otra persona. Y esto es básico en una relación de pareja. Una relación afectiva está basada en expresar y compartir con tu pareja intereses, afinidades, preocupaciones, logros, gustos y disgustos en un ambiente de confianza, donde la pareja puede hablar en un ambiente de intimidad, confianza y libertad para llegar a acuerdos que los pueden hacerse sentir bien. Y un tip para los jóvenes: tu relación de pareja es saludable si tu pareja tiene absoluta confianza en ti, igual que tú en ella, donde cada quien decide cómo quiere comportarse y no necesitan comportarse de manera diferente para agradar, solo para agradar a la otra persona. Ahora, ¿qué podemos decir de la libertad? La libertad es fundamental en una relación de pareja porque es muy importante mantener la individualidad y la independencia en las relaciones de pareja para eliminar la probabilidad de conductas posesivas, autoritarias, restrictivas por parte de la pareja y para favorecer el crecimiento, desarrollo y cuidado personal. Aquí es muy importante recordar que eres una persona antes de ser una pareja. Y hay libertad cuando ningún integrante de la pareja finge que le gusta algo que en realidad le desagrada, ni tiene que dejar de ver a sus amigos o amigas, ni olvidar sus intereses o sus gustos. Por eso un buen tip para saber si tu relación de pareja es saludable es que cuando a los dos les gusta hacer cosas juntos, ambos conservan sus propios espacios, sus intereses, sus gustos, afectos, actividades, su tiempo, sus hobbies y mantienen sus propias relaciones con sus amistades y con sus familiares. Sí, por supuesto, yo creo que esto aplica no solo para la relación de pareja, también para las relaciones interpersonales en la escuela, con los compañeros, las amistades. Yo creo que, y después, todos estos aspectos, que también está el respeto y está la igualdad, al igual que algunas habilidades para la vida, que es muy importante que las podamos también fortalecer, porque todos tenemos habilidades, pero hay que fortalecerlas, pueden ser de mucha utilidad para nuestra convivencia cotidiana y que entonces todos podamos trabajar en función de una convivencia pacífica, una convivencia saludable y de una cultura de paz. Me gustaría un poco comentar también la importancia de las habilidades que son importantes para la buena relación interpersonal, como es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva requiere tanto escuchar para comprender como expresar y transmitir de manera firme, directa y respetuosa lo que se piensa, lo que se siente y se necesita, respetando las ideas y necesidades de la otra persona para facilitar el diálogo o la discusión constructiva en lugar de una confrontación destructiva. Por eso, en la comunicación asertiva es muy importante qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Y esto aplica para las amistades, para nuestras relaciones con los padres, con los maestros, con los alumnos, con la pareja, etc. Otra habilidad muy importante que debemos fortalecer para estas relaciones interpersonales saludables y pacíficas de convivencia cotidiana es la negociación. La negociación se enfoca en buscar soluciones efectivas a problemas, proponer cambios y facilitar acuerdos convenientes para mantener relaciones saludables de pareja, aprender a solucionar conflictos en forma flexible y constructiva, porque esto fomenta la conciliación y la negociación para una convivencia pacífica. Y otra habilidad muy importante es la solución de problemas. Los problemas siempre van a existir. Lo más importante es saber cómo resolverlos. La solución de problemas adecuada permite convertir los conflictos en problemas que puedan solucionarse de manera efectiva, sin recurrir a la violencia para afrontar situaciones que parecen agobiantes cuando no se sabe qué hacer o cómo actuar, o cuando hay diferencias de intereses deseos y valores. La exploración de posibles soluciones a un problema es importante porque permite flexibilizar el pensamiento, comunicarse asertivamente y tomar decisiones con responsabilidad en un ambiente individual, social, basado en el respeto, la tolerancia y los valores sociales. Esta parte de la flexibilidad es muy importante porque a veces nos encontramos con personas que nos dicen, esto se hace así porque así me gusta, porque así quiero o porque así digo yo. Pero esto no es flexibilidad. La flexibilidad es encontrar diferentes alternativas para actuar, para resolver o para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Sí, hay una clínica de salud mental y género donde personas que viven violencia, violencia de género, hacen todo el trámite que conlleva su registro y su diagnóstico y pueden recibir atención, por supuesto. Pero también algo muy importante es, se atienden casos cuando ya se afecta la salud mental, hay trastornos que conllevan y demás. Creemos que en la parte, y es lo que hacemos en la investigación psicosocial, es trabajar en estas intervenciones que son universales, que pueden llegar a grandes grupos de población y que entonces pueden resultar de utilidad a muchas personas. En este caso, nosotros tenemos esta intervención que se denomina así, violencia en relaciones de pareja, y lo que nos interesa es diseminar esta intervención para que pueda llegar a aquellas personas que están en contacto con los jóvenes, no solo los profesionales de la salud en centros de salud o en clínicas o en hospitales, sino en las escuelas, los orientadores, los trabajadores sociales, los psicólogos, en la comunidad. ¿Por qué? Porque podemos trabajar todas estas habilidades y esto permite que podamos trabajar en talleres, en las escuelas con los jóvenes y podamos trabajar esa cultura de paz a través del fortalecimiento de habilidades, a través de estos elementos que permiten relaciones saludables, a través de identificar estas manifestaciones de violencia, y esto puede ser de una gran utilidad para grandes grupos de población en determinados momentos antes de que esto pueda llegar a resultar en un problema mayor. Me parece muy importante que hagan estos programas porque pueden llegar los medios de comunicación, que es un medio muy importante, a muchos grupos de población para sensibilizar sobre estos temas que tendrían que ser de interés para todos nosotros. Todos podemos contribuir y hacer algo en torno a lo que es la violencia para poder ir reduciendo la violencia y buscando espacios de convivencia pacífica, de convivencia saludable.